Agradecemos a esta hora de la mañana al doctor Agustín Idemi, que está en línea. Es el abogado querellante de la víctima de abuso a un menor de edad, el trascendental caso del Colegio Luján. Atención, que estamos siguiendo con atención las novedades en esta causa. Y mañana nos encontraríamos con un procedimiento que pretendemos conocer. Doctor Idemi, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Gracias por atendernos, doctor. Doctor, mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta causa? ¿Cuál es el procedimiento que se va dando en la investigación?
Bueno, el día de mañana tenemos programado una prueba más, que sería un reconocimiento en rueda de personas, en el cual la víctima debería reconocer a su agresor, al sospechoso, ya imputado hoy en la causa. Y bueno, sería un paso bastante importante para la investigación.
¿Va a ser presencial o con fotografías?
Presencial. Ella va a tener que reconocer a su agresor. Se le van a presentar directamente en la sala de audiencias. Ella va a tener que ir acompañada de su psicóloga, de su mamá. Tengamos en cuenta.
Sí, porque es un impacto fuerte volver.
Y se le presenta en contraste con otras personas.
Claro.
O sea, dígame si es van varias, ¿cuántas serán?
No, son tres personas. Ajá. Generalmente, se presentan ahí, se los pone uno al lado del otro, ella va a tener que ingresar a la sala, va a tener que decir, si reconoce o no reconoce a la persona que ha sido su agresor.
Va a estar el detenido.
Entre ellos va a estar el detenido.
Esto no es un contacto directo, ¿no? Ella está en otra habitación observando a esas personas, ¿o sí es un contacto directo visual?
Claro, no, se da en una habitación diferente, en la cual a ella no la pueden ver, tiene un vidrio que lo separa.
Claro.
Sí se ve para un lado, pero no del otro lado hacia ella. Ella está totalmente resguardada y protegida.
¿Y es necesario, doctor, exponer a la víctima nuevamente a enfrentarse visualmente con el victimario? Digo, si con tantos elementos que se aportó por parte de la víctima en su testimonio,
Y nosotros entendemos que no, que ya hay elementos de convicción suficiente. Se ha hecho el reconocimiento. Ella ha dado la descripción clara y consistente de su agresor, lo ha podido describir. Además, habrían otros testimonios que también colaborarían con esta teoría. Pero bueno, así lo ha entendido el Ministerio Público, que ya es necesario, que considera importante esta prueba, y bueno, ahí estamos nosotros para tratar de acompañarla, de contenerla, que no lo haga sola, que vaya con su mamá y con su psicóloga, que son sus pilares y sus sostenes en esta situación.
Doctor, ¿está probado el abuso?
A ver, surge claramente de la descripción de los hechos que da la víctima. La víctima ha dado su descripción de los hechos, ha dicho cómo ha sido, dónde ha sido, cuándo ha sido. Esa es la prueba que tenemos hoy.
Bien, ¿y el detenido ha declarado?
El detenido ha decidido no declarar. Se mantuvo en silencio, eso es un derecho que él tiene. Y bueno, tiene su posibilidad todavía más adelante de declarar si quiere hacerlo. Por el momento ha decidido guardar silencio.
¿Ustedes van a aportar más testigos dentro de este proceso judicial? ¿Han evaluado?
Nosotros estamos tratando de encontrar algunos testigos que serían bastante importantes. En el hecho, cuando ocurre el hecho que estamos investigando, ha ingresado otra alumna del colegio que debió haber visto un poquito más, el cual todavía no hemos podido nosotros dar con ella, no la hemos podido ubicar. Es todo un rompecabezas que estamos tratando de armar, teniendo en cuenta por ahí la dificultad y las complicaciones que tiene la víctima para expresarse,
cuando
hace bastante difícil.
Doctor, cuando estaba ocurriendo el episodio del abuso, ingresa una alumna al baño.
Exactamente, cuando estaba ocurriendo el...
Sí. Y ve lo que estaba pasando.
Exactamente.
La víctima reconoce a esa chica de la escuela, sabe quién ella es, la
no,
señala.
No la ha podido identificar todavía.
Pero sabe que alguien ingresó.
Sí, ella menciona que ingresa una chica, que lo ve, incluso un docente que también la ve en la puerta cuando ella se retira del lugar. Son las personas que nos estarían faltando que declaren, que la madre de la víctima salió desesperada pidiendo ayuda, que colaboren, porque realmente se hace bastante difícil, ¿no?
Ahora bien, estamos hablando de la persona mayor de edad del detenido.
El detenido mayor de edad.
Eso está confirmado. Doctor, ¿cómo juegan los antecedentes conductuales de esta persona?
A ver, antecedentes computables desde el punto de vista penal no tiene, porque no hay una condena previa. Sí, hay algunos antecedentes de hechos similares que se dieron en el marco de la justicia de menores y que habrían quedado en simplemente medidas cautelares, ¿no? Una prohibición de acercamiento, ese tipo de medidas que se toman cuando el imputado es menor de edad.
Claro, ¿y eso cómo juega en esto? ¿Tiene validez por lo que usted dice? No, no hay una sentencia.
No son computables, no tienen no validez sirven, desde el punto de vista
pero
jurídico,
es un elemento, ¿no?
Es un elemento.
Nosotros lo consideramos importante, a ver, no solamente eso, sino el comportamiento que ha tenido el imputado, a ver, que se levantó una orden de detención el día viernes y recién el día martes se lo pudo, en realidad miércoles de la madrugada, se lo pudo llegar a detener. Todo eso ha tenido su peso para ordenar la medida que se ha tomado, claro, que es la prisión preventiva.
Es decir, que nunca tuvo intención de presentarse, digamos, seguir oculto hasta que pudieran...
No, nosotros consideramos que no hubo ninguna intención y así lo entendió el juez también, incluso de evadir la justicia hubo intención.
Porque hasta su conducta no demostraba al menos cooperación.
Mientras van pasando los días, ¿cuál es el paso de la situación de la víctima? ¿Del colegio se han comunicado, han tenido contacto, han tratado de contenerla, teniendo en cuenta que la última entrevista que hicimos con usted, doctor, nos dijo que ella decidió no volver a la escuela?
No hemos tenido ningún acercamiento por parte del colegio. Los padres están viendo cómo resolver la situación. A ver, había cuenta de que el hecho de haber roto con su rutina, claro, o de haber cambiado su rutina, sí la tiene bastante alterada a la niña. Es una niña que están tratando de contenerla y resguardarla de todo esto, pero sin embargo, bueno, el hecho de no ir al colegio, claro, de cambiar su actividad común o su rutina diaria, la hace despertar cierta sospecha sobre lo que está pasando. Ahora, por lo tanto, los padres están tratando de ver si la cambian de colegio, porque al mismo colegio no la pueden mandar, claramente.
Ahora, doctor, la abogada defensora del acusado está ofreciendo dos testigos que estuvieron supuestamente con él en el baño. Y además se ha puesto a disposición el ADN para cotejar con las prendas íntimas de la niña. Esto sí. en la investigación, ¿cómo camina? O sea, van a presentar testigos que dicen que estuvieron con él en el baño y que no ocurrió supuestamente lo que denuncia la niña que ocurrió.
A ver, los dos testigos que han ofrecido de la defensa... Veremos primero qué dicen, y segundo, lo que manifiesta el abogado defensor es que habrían estado con el imputado durante todo el transcurso de la mañana, y que pueden asegurar que no fue al baño, que nunca pasó nada, que nunca se fue de hora de clase, no que estuvieron en el baño con él, sino que pueden dar fe de que estuvo durante todo el día en la clase sin ir al baño. Ese sería los testigos, pero
no que estuvieron con él en el baño, sino que dicen nosotros que estuvimos en clases con él.
Podemos
decir que no fue nunca al baño.
Ellos pueden asegurar que el chico nunca fue al baño.
Y es lo que dice el abogado, hay que escucharlos, hay que ver cómo declaran.
Es un tema muy delicado,
¿no? Se viene un juicio
delicado porque si no estarían mintiendo, si
¿Y
no
hay
tienen...
cámaras que puedan develar, claro, esto?
No, cámaras no hay en el establecimiento, que es un grave problema que tenemos y que tuvimos desde el comienzo. No hay cámaras que nos puedan ayudar con la investigación. Sería bastante importante.
Imagino que si el chico pidió permiso para ir al baño, habrá docentes que lo puedan refrendar y también alumnos. Que sepan en el aula si alguien pidió permiso para ir al baño.
Es lo que estamos tratando de reconstruir, ¿no?
Y ahí que la escuela, ¿cómo se comportan los alumnos y los docentes para dar testimonio?
Y hasta ahora han brindado declaración, algunos, pasa que al ser menores de edad hay que hacer todo un procedimiento especial, pero los que han, sí, el Ministerio Público Fiscal le ha tomado declaración a algunos docentes, no ha sido de gran ayuda, pero sí han prestado declaración.
¿Le van a pedir un ADN? Justamente la otra parte dice que van a ofrecer un ADN para cotejarlo con las prendas íntimas de la menor.
Exactamente, sí, se ha hecho una extracción de bueno, un análisis de material genético de la prenda que ha puesto a disposición la víctima, y a raíz de eso se va a cotejar con el ADN del imputado a ver si se encuentra material genético extraño en esta prenda íntima. Y bueno, llegado el caso, compararlo con el del imputado.
¿Estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal, doctor?
Estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal, exactamente. Es una pena que va de 6 a 15 años.
¿Por qué? Usted en algún momento dice en la entrevista que la escuela ni se comunicó con la familia, ni en ningún momento entiende que la escuela se mantiene al margen, cuando tendría que haber contenido un poco a la familia dentro de esta historia. Uno supone que el procedimiento sea así, ¿o no?
Y uno espera, desde lo humano, ¿no?, que haya un poco de empatía y de contención por parte del colegio, lo cual, según nos manifiestan los padres de la niña, no han recibido absolutamente nada. No han recibido absolutamente nada y, bueno, están bastante desilusionados y decepcionados con esto.
¿La escuela está poniendo en duda lo que dice la niña?
No, eso no lo conozco. La verdad que no tengo esa información. Sí, sé que, bueno, que no han recibido el acompañamiento que se espera en estos casos. Nada más que eso. Bueno,
qué raro, ¿no? Porque la escuela tendría que mínimamente acercarse, ¿no?
Sí, incluso párroco, nosotros fuimos como abogados de la familia al colegio a acercarnos a ver si podíamos, acercar las partes, ver qué postura estaban tomando ellos, en qué podíamos colaborar.
Se necesita,
y bueno,
es clave.
La verdad que no nos pidieron que nos retiráramos, no fuimos bien recibidos.
Pero claro, ustedes necesitan testigos, necesitan reconstruir un episodio dentro de esa escuela. O sea, es muy difícil que, si no hay cooperación, se pueda lograr, ¿no?
La escuela
es muy difícil.
La escuela del día uno.
El episodio ocurrió
mal.
Ahí. Es decir, entonces desde necesito el día uno, saber cómo es la grilla de actividades, qué materias tenían los chicos, ese chico y demás, qué docente estaba frente al aula. Necesito información.
Sin tiempo.
Exactamente, no recibimos absolutamente nada y nos pidieron que nos retiráramos, que toda la información se le iban a dar al Ministerio Público Fiscal. Increíble. Y que a nosotros nada.
Desde el día uno, esta escuela se manejó mal. ¿Entienden que ellos querían mantenerlo, no oculto, pero sí que no se conociera públicamente el caso?
No, eso no lo sé, no se lo puedo decir.
Digo,
yo.
Accionar, porque digamos...
El accionar, es llamativo el accionar.
Sí, hay algunas voces que están poniendo en tela de juicio y en duda la situación.
Sí, que...
Están poniendo en duda que esto haya ocurrido
a la víctima. Señalando a la víctima. Ah, sí, esto no creo que haya pasado.
Sí, dice la verdad, qué llamativo. Qué bueno, sí, entonces eso le preguntamos, doctor, si está aprobado, si demás.
Esto es lo increíble.
No, al principio
caso de esto,
sí puede haber un poco de resistencia. Hoy ya es muy difícil que alguien pueda llegar a negar el hecho.
Las pruebas son contundentes, ¿no?
Claro, las pruebas son contundentes, el hecho existió, eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Estamos tratando de reunir todos los elementos de convicción o de pruebas suficientes para poder
ser
responsable al autor, ¿no?
Doctor, es muy importante lo que usted está diciendo, porque si no hay pruebas para demostrar que el hecho existió y mañana se determina que no se pudo probar, vaya problema que se va a presentar también. O sea, una cosa es que el hecho haya ocurrido y que yo pueda producir prueba para demostrarlo. Es decir, ahí está el punto y el camino, ¿no?
Claro, sí. El hecho ha ocurrido y ha sido muy contundente en la declaración. Así lo entiende también la psicóloga de Aníbal, que es un relato sin...
sin
claro,
fisuras,
es contundente,
claro,
sin contradicciones, surge espontáneamente, que es el principal elemento de prueba que
claro,
tenemos.
Pero la otra parte va a decir que sí, es verosímil lo que dice la víctima, pero no es él la persona, supongo.
Claro,
¿no?
Bueno, nosotros estamos en una etapa procesal.
Pongámosle,
estamos en una etapa
¿no? Hora de la defensa, miren, nos vamos a encontrar con gente que va a decir que no fue en la escuela y que no fue él.
No, por supuesto, pero nosotros estamos trabajando para que no quede ningún tipo de duda. Estamos acompañando el trabajo del fiscal, que lo está haciendo de manera bastante buena, debo destacar en este momento.
Demoras que hubo, ¿no?
Después de las demoras que hubo, sí. La verdad que hemos perdido un montón de tiempo valioso en la investigación, pero ahora se está trabajando correctamente.
Bien, bien. Le agradecemos el contacto, doctor. Muy amable. Muchas gracias y estaremos siempre atentos. ¿Mañana a qué hora es el reconocimiento?
Mañana 17 horas.
17 horas. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable.
No, por favor, que tengan buen día. Hasta luego.
El doctor Agustín Idemi es el abogado querellante, el abogado de la víctima en el caso de abuso a un menor en un establecimiento escolar que se presume ocurrió en el Colegio Luján y que se está investigando en la justicia.